Bienvenidos un mes más a un capítulo del podcast Creciendo en la Postmodernidad. En la serie de hoy, deja de estudiar tanto, vamos a seguir viendo lo que es el discurso del método de Descartes. En el episodio anterior vimos la cuarta parte, Fundamentos de la Metafísica. Básicamente el pienso, luego existo. Bastante, bastante interesante para pensar y para entender este famoso dicho que lo dice todo el mundo y que de una vez por todas podamos entender a qué se refiere. Ahora bien, en el capítulo de hoy vamos a ver la quinta parte, es decir, la continuación. Orden de cuestiones en física. En el capítulo anterior, Descartes ya comprobó, según su método, la existencia de Dios. Comprobó no solo su existencia, sino, según él, nuestra existencia en el plano metafísico y la existencia, por ende, de un alma humana. En la quinta parte vamos a ver, va a seguir desarrollando más a profundidad estas ideas. Bastante de este capítulo está destinado a hablar del corazón y de cómo funciona el cuerpo humano. Yo voy a obviar esta parte, ya que ocupa bastante del capítulo. Es uno de los capítulos más largos, sin embargo, es el que más relleno tiene a mi juicio. Así que lo voy a obviar. No por querer hacer más corto las cosas, sino porque lo que dice es como intrascendente. Porque habla de cómo funciona el corazón y cosas que no son realmente necesarias. Así que vamos a saltar a la parte donde es más importante, a mi juicio, que es casi las últimas dos páginas. Las voy a leer todas, así les queda, porque es un capítulo bastante interesante. Bien. Bueno, él nos habla del funcionamiento del corazón. Para relacionarnos con el cuerpo de los animales, para demostrarnos que tenemos una corporalidad, un sistema, varios sistemas en común con los animales, y nos va a explicar por qué somos distintos, por qué nuestro uso de la razón nos hace distintos de ellos, y por qué los animales no tienen razón. O sea, no pueden hacer uso de la razón. Empezamos a leer. Todas estas cosas las había explicado bastante minuciosamente en el tratado que, como dije, tenía intención de publicar. Mostraba en él, a continuación, cómo debe ser la fábrica de los nervios y de los músculos del cuerpo humano para permitir que los espíritus animales tengan fuerza para mover sus miembros desde adentro de aquellos, como se ve en las cabezas que, un poco después de haber sido cortadas, se remueven todavía y muerden la tierra, a pesar de ya no estar animadas. ¿Qué cambios deben producirse en el cerebro para causarle vigilia, el sueño y los ensueños, como la luz, los sonidos, los olores, los sabores, el calor y las demás cualidades de los objetos exteriores, pueden imprimir en él diversas ideas por mediación de los sentidos, como el hambre, la sed y las demás pasiones interiores, pueden también enviarles las suyas. Los que él debe tomar el sentido común, donde estas ideas son recibidas, la memoria que las conserva, la fantasía que las puede transformar en diversos modos y componer con ellas otras nuevas, y que, analógicamente, distribuyendo los espíritus animales en los músculos, puede hacer mover los miembros de ese cuerpo de tantas maneras diferentes y tan a propósito de los objetos que se presentan a sus sentidos y a las pasiones interiores que hay en él, como, en efecto, pueden moverse los nuestros sin que la voluntad los conduzca. Y esto último no puede parecer extraño a quienes, sabiendo cuántos y cuán distintos autómatas o máquinas movientes puede construir la industria humana, sin emplear en ellos más que un número de piezas muy pequeñas, en comparación con la gran multitud de huesos, músculos, nervios, arterias, venas y demás partes que hay en el cuerpo de cada animal. Podrán considerar este cuerpo como una máquina que, habiendo sido hecha por las manos de Dios, está incomparablemente mejor ordenada y es capaz de movimientos más admirables que ninguna de las que pueden ser inventadas por el hombre. En este punto me tuve especialmente para ver que si hubiese unas máquinas tales que poseyeran los órganos y la figura exterior de un mono o de cualquier otro animal racional, irracional, no dispondremos de ningún otro medio para reconocer que no eran totalmente la misma naturaleza de estos animales. En cambio, si hubiese otras que tuvieran la apariencia exterior de nuestro cuerpo e imitasen nuestras acciones tanto como fuera moralmente posible, siempre tendríamos dos medios muy seguros para conocer que no por eso eran verdaderos hombres. El primero de ellos es que nunca podrían usar de la palabra ni de otros signos equivalentes como hacemos nosotros, para declarar a los demás nuestros propios pensamientos. Porque se puede conseguir muy bien una máquina que esté construida de tal manera que profiera palabras, y hasta que profiera alguna a propósito de las acciones corporales que causen alguna alteración en sus órganos. Por ejemplo, que si se le toca en algún lugar, pregunte qué se le quiere decir. Si en otro, grita que le hacen daño y cosas por el estilo. Es decir, si le golpeas, que grite o que diga, deja de golpearme. Pero lo que no es posible es que combine esas palabras de distintas maneras para responder al sentido de todo lo que se diga en su presencia, como pueden hacerlo los hombres más embrutecidos. El segundo medio es que, aunque las citadas máquinas hiciesen muchas cosas, tan bien o quizá mejor que ninguno de nosotros, fallarían indefectiblemente en algunas otras, por las cuales se descubriría que no obraban por conocimiento, sino solamente por la disposición de sus órganos. Porque, mientras que la razón es un instrumento universal que puede servir en toda clase de eventos, esos órganos tienen necesidad de alguna disposición particular para cada acción particular, de donde se sigue que es moralmente imposible que una máquina las tenga en número suficiente para permitirle obrar en todas las ocurrencias de la vida, de la misma manera que nuestra razón nos lo permite. Básicamente, en este párrafo nos habla de que si, por ejemplo, nosotros intentáramos simular un robot de un mono con la tecnología más avanzada, intentáramos crear un robot que se viera como un mono, súper realista por fuera, pero por dentro fuera pura maquinaria, como un autómata. No sabríamos decir si es real o si es cierto. Perdón, si es real o si es falso. Porque sí hay comportamientos de carácter irracional, instintivos, fácilmente emulables. Además, dice Descartes, que si intentáramos recrear el mismo experimento con un humano, es decir, que por fuera se viera exactamente como un humano, pero que por dentro estuviera hecho de la más grande maquinaria para intentar emular al ser humano, dice que nos daríamos cuenta que no es humano por dos razones. Primero, que no podría explicar sus ideas, ni podría, no podría combinar palabras de distintas maneras para responder al sentido de todo lo que se diga en su presencia. ¿Qué quiere decir? Que no podría responder racionalmente a todos los estímulos. Por ejemplo, como decía, si se le golpea en algún lugar, eso sí lo puede emular con una palabra. Pero no lo podría hacer con todo. El segundo es que al no tener un uso de la razón y al ser una máquina estaría obrando por inercia, o sea, por ser máquina. En cambio, cuando uno tiene uso de la razón, ese conocimiento universal adaptativo le podría permitir hacer cualquier actividad, a diferencia de una máquina que hace movimientos repetitivos. No sé si me explico. Para recapitular, los métodos serían, las dos formas de diferenciar un humano sería que puede expresar sus ideas mediante un vocabulario, y segundo, que haga uso de la razón de una forma global y que no lo haga por repetición. Si no les quedó claro, ahora Descartes nos explica un poco más y yo creo que les va a quedar un poco más claro. Sigo leyendo. Ahora bien, por estos dos medios se puede conocer también la diferencia que hay entre los hombres y los animales. Porque es cosa muy notable que no hay hombres tan necios y estúpidos, sin exceptuar siquiera a los insensatos, que no sean capaces de disponer juntas diversas palabras y de formar con ellas un discurso con el que hagan entender sus pensamientos. Mientras que, por el contrario, no hay ningún animal, por perfecto y felizmente nacido que pueda ser, que haga nada semejante. Lo cual no sucede porque carezcan de órganos, pues se ve que las urracas, los loros, pueden proferir palabras como nosotros, y, sin embargo, no pueden hablar como nosotros. Es decir, atestiguando que piensan lo que dicen. En cambio, los hombres que, habiendo nacido sordos y mudos, están tan privados o más que los animales de los órganos que a los demás les sirven para hablar. Estos sordomudos acostumbran a inventar por sí mismos algunos signos con los que se hacen entender, por los que conviven con ellos y tienen tiempo de aprender su lenguaje. Esto no manifiesta solamente que las bestias tengan menos razón que los hombres, sino que no tienen ninguna, pues se ve que se necesita muy poca para saber hablar. Y puesto que se nota desigualdad entre los animales de una y puesto que se nota desigualdad entre los animales de una misma especie, lo mismo que entre los hombres, ya que unos son más fáciles de adiestrar que otros. No es creíble que un mono o un loro de los más perfectos de su especie igualasen esto a un niño de los más estúpidos, o al menos a un niño que tuviese el cerebro perturbado, si su alma no fuese de una naturaleza completamente distinta a la nuestra. Y no se deben confundir las palabras con los movimientos naturales que dan testimonio de las pasiones, los cuales pueden ser imitados tanto por las máquinas como por los animales. Ni tampoco pensar, como algunos antiguos, que los animales hablan, aunque nosotros no entendamos su lenguaje. Porque si esto fuere verdad, puesto que ellos tienen varios órganos que se asemejan a los nuestros, podrían hacerse entender por nosotros lo mismo que por sus semejantes. Es también cosa muy de notar que, aunque haya muchos animales que demuestran tener más industria que nosotros en algunas de sus acciones, se ve, no obstante, que en otras no dan señales de tener ninguna. De modo que lo que hacen mejor que nosotros no prueba que tengan talento, pues en este caso tendrían más que ninguno de nosotros y obrarían mejor en todas las cosas, sino más bien que no lo tienen, y que es la naturaleza la que obra en ellos según la disposición de sus órganos. Así como vemos que un reloj, que solo está compuesto de ruedas y de otros resortes, puede contar las horas y medir el tiempo más justamente que nosotros con toda nuestra prudencia. Fin del párrafo. Acá bien, Descartes nos explica un poco más de las dos razones de expresar las ideas y de la naturaleza de la habilidad. Porque hay algunos animales que son capaces de expresar un discurso como un loro, pero no capaces de entenderlos. Sin embargo, hay hombres que no tienen la capacidad de comunicarse. Sin embargo, mediante el uso de la razón, el uso global que nos puede dar la razón, les permite crear lenguajes para que sus compañeros se puedan comunicar con ellos. También hablan de los dones que tienen los animales. Por ejemplo, un castor tiene el don de construir presas con madera. Según Descartes, esto es obra de la naturaleza, haciendo semejanza a que es como si un reloj con ruedas y resortes contara las horas y midiera el tiempo mucho mejor que nosotros, porque es algo que está hecho para eso. Sin embargo, el ser humano, con el uso de la razón, puede hacer eso y muchas otras cosas más. En cambio, el castor, que no tiene uso de la razón, se ve limitado a hacer solamente eso, porque es la naturaleza la que obra según la disposición de sus órganos, instintivamente también. Y vamos por el último párrafo del capítulo quinto. Comienzo. Después de esto, había descrito yo el alma razonable y hecho ver que no puede ser sacada en modo alguno de la potencia de la materia, como las otras cosas de que había hablado, sino que debe ser expresamente creada. Y también, como no basta que esté alojada en el cuerpo humano, como un piloto en su navío, sino que es menester que esté ensamblada y unida con él más estrechamente para poder tener, además de aquellas funciones, sentimientos y apetitos semejantes a los nuestros, y componer así un verdadero hombre. Por lo demás, si me he extendido aquí un poco sobre el tema del alma, ha sido por tratarse de uno de los asuntos que más importan. Porque, después del error de los que niegan a Dios, el cual creo haber dejado suficientemente refutado, no hay nada que aleje tanto a los espíritus débiles del recto camino de la virtud como el imaginar que el alma de las bestias es de la misma naturaleza que la nuestra, y que, por consiguiente, nada tenemos que temer ni que esperar después de esta vida, exactamente como las moscas y las hormigas. En cambio, cuando se sabe cuán grandes somos, cuán grandes son sus diferencias, se comprenden mucho mejor las razones que prueban que la nuestra es de una naturaleza enteramente diferente del cuerpo y que, consecuentemente, no está sujeta a morir con él. Además, al no ver otras causas que puedan destruirla, se siente uno naturalmente inclinado a juzgar por ello que es inmortal. Fin del capítulo 5. Espero que te haya parecido interesante el capítulo de hoy. En conclusión, puedo sacar que para Descartes el uso de la razón nos hace mucho más superiores y distintos que los animales. Sin embargo, acá yo simplemente te traigo la información objetiva de los libros de filosofía. Esta serie, en la serie Deja de Estudiar Tanto, está enfocada simplemente intrínsecamente en traer la información objetiva. Después, en capítulos extras, puedo subir reflexiones que tal vez estén en contra del libro, o reflexionando con cosas semejantes. Básicamente, según Descartes, la razón nos hace mucho más diferentes de las máquinas y de los animales. ¿Por qué? Porque ellos siguen instintivamente lo que la naturaleza tiene preparados para ellos, como el ejemplo del castor o del reloj, que la naturaleza lo prepara para medir la hora o para hacer presas. Sin embargo, el uso global que nos permite la razón nos permite no ser perfectos ni exactos midiendo la hora, lo que sí nos permite con esa globalidad es hacer distintas cosas, distintas formas de medir el tiempo, distintas formas de construir presas, que a la larga nos terminan haciendo superiores. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy. La verdad, es un capítulo interesante para seguir con esto del discurso del método. Y bueno, el siguiente capítulo es el último del discurso del método, y ya vemos con qué otro libro arrancamos. Tal vez sea Ética Nicómaco, tal vez la biografía Tesla, tal vez algún otro libro. Ya veremos. Así que bueno, eso es todo por hoy. Yo soy Nahuel Sánchez, me despido. Te quiero mucho, nos vemos y chao.